Hoy nos vamos a sumergir en un material que la verdad es fascinante. Es un poemario, El Durmiente Pétreo, del autor bosnio Magdizar. Y desde el principio te das cuenta de que esto no es un libro de poemas al uso, para nada. Parece más bien un eco, una voz que viene de muy, muy lejos. De hecho, para que nos hagamos una idea del tono, hay un poema que abre el libro, Los Caminos, y arranca con una frase que te deja helada. Dice: tú has decidido aniquilarme por cualquier precio, pero no hay manera de que encuentres el verdadero camino que te lleve a mí. Y claro, mi primera reacción es de confusión total. ¿Quién habla aquí? ¿Un fantasma? ¿Un país? Y sobre todo, ¿quién es ese tú tan amenazante? No sé, no sé ni por dónde empezar a cogerlo.
Es que esa es la pregunta clave, y es la que nos va a guiar en todo esto. Para orientarnos un poco, el propio título, El Durmiente Pétreo, ya nos da una pista enorme. Se refiere a unas figuras humanas, muy estilizadas, casi misteriosas, que están grabadas en los Stechi.
¿Los Stechi? ¿Qué son exactamente?
Pues mira, son unas lápidas monumentales de la Bosnia medieval. Son únicas en el mundo, una cosa espectacular. Y lo que hace Dizdar, que es un golpe de genio, es darles voz. O sea, tú imagínate a esas figuras de piedra que llevan siglos ahí a la intemperie y de repente se ponen a hablar.
¡Qué pasada de idea!
Totalmente. Así que nuestro objetivo hoy no es solo leer poemas. Es casi hacer de arqueólogos. Vamos a escuchar qué nos dicen estas piedras para entender los grandes temas que les obsesionan. La lucha por una identidad que se niega a desaparecer, esa sensación de ser prisionero en tu propio cuerpo. Y sobre todo, la búsqueda de una palabra verdadera en un mundo lleno de, bueno, de ruido y mentiras.
Vale, me encanta esa idea. Arqueólogas de voces. Entonces, si volvemos a ese primer poema, a esa declaración de guerra tan extraña de los caminos, el que habla le dice a su enemigo que no va a encontrarle. Pero no porque se esconda, sino porque el enemigo, digamos, no sabe buscar. Menciona unos caminos que nacen desde el corazón y el ojo. O sea, que la batalla no es en un campo físico.
Exacto.
Pero sinceramente, esto me suena un poco, no sé, un poco pasivo. ¿No es como aceptar la derrota y refugiarte en tu mundo interior y ya está?
Es una interpretación lógica, sí. Pero yo creo que Dizdar va mucho más allá. Propone algo más radical. Fíjate que el yo no solo se defiende, sino que casi se burla de la amenaza. Hay una línea que es increíble. Le dice a su aniquilador: no sabes que eres mi menor mal de entre mis numerosos males grandes.
¡Uf, qué potente!
Y remata diciendo que las verdaderas guerras son las que se libran dentro del mismo ser humano. No es pasividad, es un cambio completo de las reglas del juego. Lo que propone no es luchar o huir, es volverse tan profundo, tan complejo, tan conectado con tu propia historia, que tu enemigo ni siquiera te encuentre en el mapa.
Vaya.
Es como si te escondieras en una dimensión diferente, una a la que él no tiene acceso.
¡Ostras, esconderse en otra dimensión! Esa imagen es potentísima. O sea que el enemigo, ese tú, solo ve la superficie, lo físico, y el yo habita en un lugar hecho de tiempo, de memoria.
Exactamente. Y no es una fantasía poética, ¿eh? Dizdar se inspira en un conflicto histórico muy real de Bosnia. Los Stechi, estas lápidas, se asocian a menudo con los Bogomilos.
Los Bogomilos, me suena, pero...
Eran una comunidad cristiana de la Edad Media, considerada herética tanto por Roma como por Bizancio. Creían en una dualidad radical. El mundo visible, lo material, era obra del mal, y el alma, lo espiritual, pertenecía a Dios. Fueron perseguidos por todos los grandes poderes, por los imperios, por las iglesias oficiales. Ese yo tú del poema es en parte la voz de esa fe minoritaria, de esa cultura local, resistiendo a los dogmas que venían de fuera. Su fuerza no estaba en los ejércitos, claro, estaba en esa convicción interior que era inquebrantable.
Entendido. Ahora todo encaja mucho mejor. La resistencia no es física porque la verdadera realidad para ellos tampoco lo era. Y esa batalla interior de la que habla el poema me lleva a pensar que esto va más allá de un conflicto histórico concreto. Se mete de lleno en la experiencia de ser humano, ¿no? Esa sensación de estar atrapado.
Has dado en el clavo. De hecho, es el siguiente gran paso que da el libro. Una vez que establece esa lucha interior, se pregunta, bueno, ¿y de qué está hecha esa cárcel interior? Y la respuesta es brutal. Hay un poema, La letra sobre el hombre, que es una descripción casi clínica de la condición humana. Es una radiografía del alma.
Sí, sí, Ese poema me dejó sin aliento. Hay una estrofa que es para enmarcarla. Dice: creado en el cuerpo, encerrado en la piel. Sueñas que el cielo vuelva y se multiplique. Encerrado en el cerebro, atrapado en el corazón. En esa fosa oscura, eternamente sueñas con el sol. Llamar a tu propio cuerpo esa fosa oscura es de una dureza tremenda. Te da claustrofobia solo con leerlo.
Es que esa es la palabra, claustrofobia existencial. El poema describe al ser humano como una paradoja andante. Estamos prisioneros, encerrado entre las venas, apresado en la sangre, en lo que él llama ese círculo de dolor. Pero a la vez, nuestra esencia es un anhelo de escapar hacia arriba, hacia lo trascendente, el cielo, el sol, la libertad. Y el poema es una letanía de nuestras cárceles físicas, la carne, los huesos, que choca de frente con ese sueño infinito. Y ahí de nuevo resuenan las ideas bogomilas, ¿sabes? El cuerpo como una prisión para el alma. Y la poesía de Dizdar no te da una solución fácil. Te obliga a vivir en esa tensión, en esa pregunta que lanza el propio poema. Apresado en la carne, encerrado en esos huesos, ese espacio hasta el cielo, ¿cómo traspasarlo?
Y esa tensión, esa pregunta de cómo escapar, no es exactamente lo que define a la tierra de la que surgen estas voces. Porque el libro deja muy claro que esto no ocurre en un lugar abstracto. Me acuerdo de esa descripción que hace de Bosnia en El escrito sobre la tierra. Es inolvidable.
Sin duda. Es el puente perfecto. Conecta esa condición humana universal con un lugar muy concreto. Y la descripción que mencionas es clave. Vamos a recordarla. Bosnia es una tierra en ayunas y descalza, si me perdona usted. Fría y con hambre, si me lo permite. Brava de sus sueños.
Brava de sus sueños.
Fíjate en la contradicción. Es una tierra de carencias, de sufrimiento, pero a la vez de una fortaleza espiritual inmensa. Es la misma dualidad que veíamos en el ser humano, pero a escala de un país entero.
Claro, es como si la propia tierra estuviera atrapada en un cuerpo, sufrido, pero soñando con el sol. Y los personajes que aparecen, como las figuras de las lápidas, son la encarnación de ese espíritu, ¿no? Pienso ahora mismo en el soldado Gorcín.
El soldado Gorcín es el arquetipo perfecto, el ciudadano de esa tierra. Su poema es su propio epitafio, y es profundamente revelador. Empieza diciendo: aquí yace el soldado Gorcín en su tierra heredada. Ya no sitúa, pertenece a ese lugar de forma ancestral, pero lo más importante es de qué murió. Y aquí viene el giro que lo cambia todo. El poema lo deja clarísimo. No me atravesó la lanza, no me acertó la flecha.
O sea que no murió en combate, murió, y esta es la parte que me voló la cabeza, de un dolor extraño. ¿Qué es ese dolor extraño? ¿Una enfermedad? ¿Tristeza?
Ahí está la genialidad. Es un dolor que no tiene nombre en el mundo físico. No es una herida de guerra. Es un dolor existencial, una melancolía que es a la vez suya, personalísima y colectiva. Es el dolor de toda su estirpe, de esa tierra. Es la consecuencia de vivir en esa tensión constante entre la dureza de la realidad y la bravura de los sueños. Y de nuevo, pensemos en el contexto de Dizdar. Escribió esto en la Yugoslavia de Tito, una época de identidades. Complejas, a menudo suprimidas. Afirmar una identidad bosnia tan antigua, tan particular, con sus propias heridas, era un acto de resistencia silenciosa. El dolor extraño de Gorcín es también el de una identidad que lucha por respirar.
Entiendo. Es el dolor de no poder ser del todo o de ser algo que el poder de turno no entiende o no quiere ver. Vale, entonces, si no puedes luchar con espadas porque la guerra es interior, si estás atrapado en este cuerpo y en esta tierra llena de dolor, ¿qué te queda? ¿Cuál es la herramienta para sobrevivir a todo esto?
La única herramienta que le queda al poeta, la palabra. Y el libro, de forma muy consciente, acaba con una larga sección dedicada a eso, a la palabra misma. Se titula El escrito sobre la letra. Es como si, después de todo este viaje por la identidad, el cuerpo y la tierra, Dizdar se diera cuenta de que el campo de batalla final es el propio lenguaje.
Sí, es una obsesión que recorre toda la parte final. La idea de que hay palabras vacías, palabras que no significan nada, y otras que tienen un poder real. Hay una frase en la sección Radimja que creo que lo resume todo. Dice: la palabra es real si por ella llegamos a adquirir un sentido. La más grande es la que no logramos a pronunciar. La más grande es la que no podemos decir. Eso parece una contradicción, ¿no?
Pero es la conclusión lógica de todo su pensamiento. Piénsalo. El libro entero es una búsqueda de esa letra esencial. De esa palabra que no sea hueca, que pueda nombrar la verdad de la existencia.
y en esa búsqueda se da cuenta de que las palabras de los poderosos, de los sermones, de los dogmas, son ruido. Son palabras infladas pero vacías. Frente a ellas, él busca una palabra mucho más humilde pero fundamental. El mejor ejemplo es el poema La oración. Es brevísimo pero inmenso. Dice:
tengo una única oración en este mundo, sin ser humilde. La única oración que tengo es la sobre el pan ineludible.
En un mundo de discursos teológicos y políticos, la única oración que importa es la que pide pan, lo esencial para seguir vivo. Es reducirlo todo a lo más básico y verdadero.
Exacto. Y esa búsqueda de lo esencial le lleva a una revelación casi mística. La palabra más potente, la que contiene todo el sentido, no es una que se grita en un discurso o se escribe en una ley. Es la verdad que llevas dentro, tan fundamental que no necesita ser dicha. Es un silencio que pesa más que cualquier manifiesto. Y lo dice explícitamente en el poema La decimoséptima. La letra superior vidente, la más profunda, es la que dentro de nosotros calla. La palabra definitiva es el silencio cargado de significado. La resistencia silenciosa de la piedra.
¡Wow! Es el final perfecto.
Empezamos con una voz que habla desde la piedra. Y terminamos con un silencio que es, en realidad, la palabra más poderosa de todas. Entonces, si hacemos el recorrido completo, hemos descifrado el misterio de esa voz inicial. Es la voz de una identidad que sobrevive no por la fuerza, sino por la profundidad, que entiende la condición humana como una cárcel de la que hay que escapar hacia adentro, que está arraigada en una tierra de sufrimiento y sueños, y que finalmente encuentra su arma definitiva en una palabra silenciosa e insobornable. El durmiente pétreo es en el fondo un manual de supervivencia espiritual.
No podría decirlo mejor. La gran lección que nos deja es que la verdadera fortaleza, la verdadera identidad, no se construye con murallas o ejércitos. Se construye hacia adentro. Es un territorio interior tan vasto y antiguo que, como decía el primer poema, el agresor nunca podrá encontrarlo porque no conoce sus mapas. No sabe que los caminos verdaderos nacen desde el corazón y el ojo.
Y para dejar una última idea en el aire, hay unas líneas en el poema La frontera que, después de toda esta conversación, cobran un sentido nuevo. Dicen: de aquella roca blanca mira, ahora germina la semilla, y de aquella mano vetusta y aquel rostro de antaño, ahora brota la vida. Incluso de la piedra más dura, del pasado más antiguo y silencioso, pueden hacer algo nuevo.
Y esa es la idea final con la que nos quedamos, sí. Nos deja pensando, ¿de qué formas inesperadas puede la historia, el sufrimiento, o incluso ese silencio del que hablábamos, convertirse en una semilla para el futuro? ¿Qué vida nueva e imprevista podría estar brotando ahora mismo de las piedras de nuestro propio pasado, ya sea personal o colectivo?